Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook La Voz Hudson Valley. ¿Te gustaría comer comida fresca, saludable y deliciosa? La red de CSA está aquí para ayudar. La agricultura apoyada por la comunidad, según sus siglas CSA en inglés, es un modelo agrario que asegura que los residentes del Valle del Hudson puedan comprar frutas, vegetales, carnes, hongos y más de forma económica y local. Más de 90 granjas entre 14 condados. Para más información, hudsonvalleycsa.org.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Con mi pregunta te inquieto, vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Es el día 39 de que estamos en casita aquí en la ciudad de Kingston. Desde el viernes 13 de marzo que nos mandaron a casa porque las escuelas estaban cerradas para limpiar y después a partir de ahí se cancelaron las clases al lunes siguiente. Así que es día 39 de pandemia. Hoy aquí estamos en Día de Negocios y Bienestar en La Voz. Vamos a hablar con Gabriela Vega Macius sobre el censo 2020. ¿Ya lo respondieron? Bueno, si no lo respondieron, Gabriela nos va a decir por qué es importante hacerlo. Además, Verónica Bazán del Centro de Mujeres Empresarias nos va a contar todas las oportunidades disponibles para dueños de negocios, hombres y mujeres. Aunque se llame de mujeres, es para todos. En plena pandemia. También Sandra Salguero va a hablar de hipotecas. Y como si fuera poco, en un ratito les voy a hablar de una propuesta, pero súper interesante. Actually, dos propuestas. Para cancelar rentas, hipotecas y dar un salario de $2,000 a todos por un año entero. ¿Qué? Bueno, ahora les voy a explicar un poquito más qué otra cosa les quería decir. Nos escuchan en el 107.9 FM, 1490 AM, RadioKingston.org. Ahora también en Facebook Live por un ratito. Vamos a cortar en otro ratito. Volvemos con otro Facebook Live porque vamos a hacer unas dos de las entrevistas vía Zoom, otras van a ser solamente online, es lo que se puede hacer con la tecnología disponible, pero bueno, quédense por ahí, viene un comentario.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Bueno, para empezar les quiero dar un poco las cifras de COVID-19 en el condado de Alcer, algo que hago cada mañana y cada tarde, lo primero para ver en qué andamos. Pues esto está actualizado según la página del condado de Alcer de COVID-19 a las 10 de la mañana, acaban de actualizarlo hace un minuto, 10:02:52. Hace 8 segundos que lo actualizaron. 997 casos positivos de COVID-19 en el condado de Ulster. 16 personas han fallecido. 3,699 casos han dado negativo. Eso es algo bueno porque mucha gente pensó que lo tenía o quizás lo tuvo y ya no lo tiene más. 3,699 casos negativos, 997 positivos. Y en la ciudad de Kingston tenemos 127 casos de coronavirus. 95 en Plattekill, 90 en Lloyd, 88 en Shawangun, 85 en Ward Worthing, 77 en Marlborough, 63 en Sogerty, 62 en New Paltz, 55 en Ulster, 40 en Esopus, 32 en Rochester, 24 en Hurley, 23 en Rosendale, 20 en Gardiner, 18 en Woodstock, 14 en Marbletown, 11 en Olive, 6 en Shandaken, 2 en Denning y 1 en el pueblo de Kingston. Cualquier información, cualquier necesidad que tengas, si pensás que tenés COVID, tenés los síntomas o querés confirmar esa información, llama a la línea directa COVID-19 del condado de Ulster. Atienden en español, también atienden en inglés. Están abiertos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, 845-443-8888. Te van a ayudar para tomar el test. para hacerte el test de COVID-19. Si tienes preguntas sobre comida, sobre cuestiones financieras, pues ellos te pueden direccionar a diferentes servicios del condado y servicios de diferentes organizaciones locales. Bueno, algo más antes de pasar a esta noticia que me encantó, pero bueno, mañana a las 2 de la tarde nuestro ejecutivo del condado, Pat Ryan, va a dar su conferencia de prensa de las 2 de la tarde. Está haciendo dos por semana en estos últimos días. Entonces mañana a las 2 de la tarde y el jueves a las 2 de la tarde otra conferencia de prensa. Que la gente puede acceder una actualización de todo lo que está pasando relacionado con COVID-19 en nuestra área. Se puede acceder en Facebook Live de la página del condado de Pat Ryan, del Ejecutivo del Condado, o también aquí en la página de Facebook de Radio Kings. Vamos a tenerlo. De hecho, somos los que estamos haciendo toda la transmisión. Todos esos videos que ven salen de Radio Kingston. El personal acá de la radio está haciendo todo lo posible para llevar esta información a todos los rincones del condado de la manera que se puede. Hoy es la tecnología. Entonces, en nuestra página de Facebook de Radio Kingston puedes encontrar la conferencia de prensa completa de nuestro ejecutivo del condado. Y también hay otro canal en donde puedes escucharla en español, gracias a Manuel Blas, que está haciendo la interpretación simultánea. Así que no hay pierde. Si necesitas entender qué está pasando, qué es lo que dice nuestro ejecutivo del condado de Ulster respecto a COVID-19, mañana a las 2 sintonizas aquí en Facebook de Radio Kingston y lo puedes escuchar. Bueno, otra cosita que les quería comentar, un artículo que salió en la revista Forbes este fin de semana y se los voy a leer y después les comento un poquito. La ley CARES proporcionó un salvavidas para los contribuyentes y las pequeñas empresas, pero como pago único en efectivo, muchos temen que no haya hecho suficiente para apoyar a los contribuyentes en uno de los momentos de mayor necesidad de nuestro país, especialmente a la luz del hecho de que muchas personas aún no han recibido sus cheques de estímulos. Para abordar esto, los miembros del Congreso han hecho dos propuestas separadas. Una que proporcionaría a los estadounidenses mayores de 16 años un cheque mensual de $2,000 hasta por 12 meses. Y otra que cancelaría los pagos de alquiler e hipoteca durante la emergencia del coronavirus. Vamos a ver, la propuesta número uno. Este es un cheque de estímulo mensual de $2,000. Los representantes Ro Khanna, demócrata de California, y Tim Ryan, demócrata de Ohio, presentaron una propuesta de ley que se llama... La ley de dinero emergencia para el pueblo. Esta ley, si se aprueba, proporcionaría pagos adicionales en efectivo a los estadounidenses que han sido afectados por la pandemia COVID-19. Es decir, todo, ¿no? La ley emergencia de dinero para el pueblo proporcionaría un pago mensual de $2,000 a cada estadounidense calificado mayor de 16 años por hasta 12 meses. Esto incluiría a las personas que quedaron fuera de la ley CARES, como algunos estudiantes de secundaria y universitarios y adultos con discapacidades que no eran elegibles para recibir el cheque de estímulo porque fueron reclamados como dependientes en otra declaración de impuestos. Los pagos mensuales de estímulo serían más fáciles de recibir. No todos tienen un banco o una dirección particular. Para abordar esto, la ley de dinero emergencia para las personas exige que las personas obtengan este dinero a través de depósito directo, cheque, tarjeta de débito prepaga o plataformas de dinero móvil como Venmo, Zelle o PayPal. ¿Qué es la elegibilidad para estos cheques de estímulo mensual de $2,000? Cada estadounidense de 16 años en adelante que gane menos de $130,000 al año recibirá al menos $2,000 al mes. Las parejas casadas que ganan menos de $260,000 al año recibirán al menos $4,000 por mes. Las familias con hijos que califiquen recibirán $500 adicionales por niño hasta 3 niños. Aquellos que no tenían ingresos, están desempleados o actualmente están desempleados, también serían elegibles para el estímulo, incluso si no presentaran una declaración de impuestos. Aquellos que no fueron elegibles en 2019 o 2018, pero sí serían elegibles en 2020, podrían presentar al menos 2 meses consecutivos de cheques de pago para verificar la elegibilidad de ingresos. Puede obtener más información en el sitio web de la representante Khanna, o si no pueden leer, se los voy a compartir la propuesta completa en nuestro grupo de Facebook y también en este Facebook Live más adelante. Entonces, La propuesta número dos es cancelar los pagos de alquiler e hipotecas a través de la emergencia del coronavirus. La representante Ilham Omar, demócrata, presentó la ley de cancelación de alquileres de hipoteca. Esta ley, si se aprueba, exigiría la cancelación a nivel nacional de los alquileres y los pagos de la hipoteca de la vivienda durante la pandemia de coronavirus hasta un año. El proyecto de ley incluiría condonación de pago de alquiler completo para su residencia principal, perdón total del pago de la hipoteca para su residencia principal, sin acumulación de deudas para inquilinos o propietarios de viviendas, sin impacto negativo en su calificación crediticia o historial de alquiler. Establecería un fondo de ayuda para propietarios y titulares de hipotecas para cubrir pérdidas. Crearía un fondo opcional para financiar la compra de propiedades de alquiler privadas para aumentar la disponibilidad de viviendas asequibles. El proyecto de ley sería retroactivo hasta el 13 de marzo de 2020 y duraría un año a menos que se extienda. Los inquilinos y propietarios de viviendas que hicieron pagos durante abril de 2020 recibirán un reembolso por sus pagos. No se permite cobrar doble, es decir, el proyecto de ley solo permitiría a los contribuyentes recibir cobertura para su residencia principal. No cubriría segundas residencias, casas de vacaciones u otras residencias no primarias. Los que tienen una hipoteca y también alquilan una casa tendrán que elegir la casa para la que desearían recibir ayuda financiera. Los propietarios y las compañías hipotecarias estarían cubiertos a través de un fondo administrado a través del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano crearía un fondo de ayuda para prestamistas y propietarios para cubrir los pagos perdidos de alquiler o hipotecas que habrían recibido. Para recibir estos fondos, los prestamistas y los propietarios deberían seguir las pautas federales de prácticas justas de préstamo y alquiler durante 5 años. Y también se puede ir al sitio web de la representante Omar para leer la propuesta o se los voy a copiar. Son 5 páginas nada más de este proyecto de ley que se los voy a poner en el grupo de La Voz con Mariel Fiori en Facebook. Y bueno, acá a nivel local, las mismas ideas estaban circulando y siguen circulando, así que si te gusta lo que escuchaste, si te parece una buena idea, si te parece que sería hora ya de cambiar algunas cosas, apoyarnos a todos, no solamente a los más poderosos, se los voy a compartir también este enlace, pero hay una cosa que se llama las demandas del condado de Ulster. Y muy similares, en nuestras comunidades están enfrentando unos desafíos económicos con coronavirus, la pandemia de COVID-19. Nuestros sistemas se han interrumpido catastróficamente en el proceso. Hemos visto que tan trágicamente rotos ya estaban. Entonces, volver a la versión normal de antes de COVID-19 ya no es una opción. Es la hora de mirar para adelante. Entonces, hay una serie de demandas que son casi iguales. Son muy iguales a las que les leí recién y uno puede firmar como individuo, como organización y sumar su firma a estas ideas, a estas propuestas. Así que se los voy a compartir también. Es un bit.ly, pero bueno, se llama Ulster County Demands. Puedes ir también a la página de Rise Up Kingston. Muchas organizaciones están detrás, pero acá te digo una. Rise Up Kingston en su página web tiene este enlace para firmar las demandas del condado de Ulster, que son para todo el estado y para toda la nación, ¿no? O sea, dice Ulster County, pero esto aplica para todos. Bueno, eso fue mi comentario. Hoy vamos a una pausa.
Los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades recomiendan que
todos
usemos máscara de tela
para prevenir el contagio del COVID-19.
Usar una máscara puede disminuir la propagación del virus
y prevenir que las personas que tienen el virus y no lo saben
se lo transmitan a otras.
El CDC recomienda usar las máscaras de tela en lugares públicos donde las medidas de distanciamiento social son más difíciles de mantener,
tales como tiendas y farmacias.
Esas máscaras de tela no son máscaras quirúrgicas
o respiradoras N95.
Estos son suministros críticos
que deben reservarse para los trabajadores de salud
y de emergencia.
Mantener la distancia social de 6 pies sigue siendo sumamente importante
para frenar la propagación del virus.
Si desea reducir la propagación de COVID-19 con guantes de plástico desechables,
asegúrate de quitarlos y desecharlos adecuadamente.
Para más información o más sobre cómo hacer o obtener una máscara de tela,
visita la página COVID-19 en radiokingston.org.
El Distrito Escolar de Kingston City ofrece a las familias del distrito desayunos y almuerzos gratis para llevar. Se distribuyen estas comidas de lunes a viernes, de 10 a 10:45 a.m. en la escuela primaria John F. Kennedy, la escuela secundaria J. Watson Bailey y la escuela primaria George Washington. Y a partir de las 11:15 a.m. hasta el mediodía, las comidas son distribuidas por Sawkill Manufacturer Home Park, The Mahar Admin Building y en la esquina de Down Street y Bryan Avenue, de 12:30 a 1:15 p.m. Se distribuyen en Miller Middle School, Robert Graves Elementary School y Stuyvesant Charter Apartments. Los estudiantes que asisten a cualquier escuela de Kingston City School District pueden visitar cualquiera de estos lugares para desayunar y almorzar.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori y tengo mi primera invitada del día de hoy, Gabriela Vega Matthews. Vamos a hablar del Censo 2020 y más. Buenos días, Gabriela. ¿Cómo estás? No tiene el volumen en su micrófono, así que no nos escucha. No la escuchamos. Ahí está. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo están? Aquí aprendiendo la nueva tecnología.
Sí, es lo que nos toca, ¿no? Ante la duda, pues mejor estar en casita y usar la tecnología. Bueno, hablemos del censo. Empecemos por ahí.
Bueno, el censo continúa. Creo que es muy importante el trabajo que se tiene que hacer ahora más que nunca. Y nosotros, el grupo de Hágase Contar de Dutchess, del condado de Dutchess, estamos tratando de continuar este trabajo por medio de las redes sociales, como todos los demás, por la situación en la que estamos viviendo.
Bueno, estamos hablando de una situación bastante dura que es COVID-19 y nos está afectando, según las estadísticas, según lo que vemos, está afectando más a la comunidad hispana que a la comunidad en general, aparte de la comunidad afroamericana. ¿Vos tenés casos de COVID-19 que quieras comentarnos? ¿Cómo eso?
Casos, bueno, yo soy un caso. Yo como personalmente puedo hablar de mí. Creo que siempre es bien importante hablar de uno mismo más que a veces de los demás. Yo tuve el virus, por lo mismo que fui una de las primeras personas en responder con el equipo del condado de Dutchess y porque trabajo en el departamento de salud. Y una de las cosas que creo que para mí fueron, que aprendí en mi transcurso de este proceso, fue que la verdad no tenemos la conciencia, no tomamos las cosas en serio. Y yo me cuento como esa persona porque al momento de hacer el trabajo, no lo tomé tan en serio y entiendo a los demás, pero la verdad es que fue un error muy grande porque no me cuidé con los guantes, no me cuidé con la máscara inmediatamente y no hice la distancia que se pedía. Estamos hablando en principios de marzo, ¿no? Porque apenas empezaban los casos y no sabíamos qué tan difícil es este virus y qué tan maligno puede ser este virus. Y yo lo viví, estuve en cama unos 13 días y fue una experiencia muy difícil, no solamente para mí, pero para mi familia. Y como organizadora comunitaria, todos los que nos están escuchando, este virus de verdad que es tan en serio y hay que cuidarse.
Sí, bueno, contame un poquito cómo fue para ti, porque he escuchado que algunas personas lo portan y ni se dan cuenta que lo tienen. Tú sabías perfectamente que lo tenías, no era una gripe cualquiera.
Correcto, lo que pasa es que yo sabía, porque yo ya estaba por estar en el mediodía de la situación, ayudando a otras personas por teléfono, aprendiendo los síntomas, y con los síntomas me di cuenta que, no, pero me di cuenta, lo ignoré. Lo ignoré los primeros 4 o 3 días y no lo tomé muy en serio porque lo primero, a mí no me dieron los mismos síntomas que a todo mundo, que piensa uno que es la fiebre o que es una tos, no necesariamente. A mí me dio dolores de cabeza, pero como trabajé 2 semanas consecutivas, 15 días derechito, por lo mismo que teníamos bastantes situaciones en que teníamos que involucrarnos, pensé que era cansancio. Primero empezó con cansancio y luego dolores de cabeza, y no lo tomé tan en cuenta hasta que me tumbó.
¿Y qué tratamiento seguiste? ¿Cómo fue todo esto?
Mira, Mariel, esto no tiene tratamiento. todo, creo, espero en Dios que todo el mundo sepa que esto, no hay un tratamiento y no te van a dar un tratamiento y no te van a admitir en un hospital. Esto realmente es un aprendizaje para nosotros para saber cómo está nuestro sistema inmune, qué fuerte está y en qué hablamos. Lo que me doy cuenta y aprendí en este proceso es que nosotros somos unas personas muy descuidadas. Y lo digo yo no tomo mucha agua. Y una de las cosas muy importantes es la hidratación de tu cuerpo. Es como un carro, tener gasolina. Y la hidratación ayuda mucho a tu sistema inmune a estar fuerte. Más aparte, las vitaminas que tú tengas. Por ejemplo, ahorita una de las vitaminas que nos ayudan a salir de esta situación es las vitaminas C. Que es todo lo que es naranja, lo que es limón y a lo mejor algunos otros, decimos, como nosotros decimos los mexicanos, menjurjes de casa. La Ajá. verdad es que a mí lo que me levantó mucho fueron remedios caseros, y la verdad que me ayudó muchísimo lo que fue el jengibre, el ajo, fueron tés. Todo revuelto con mezclado con miel y ¿qué fue otra? Fue otro más, el ajo, el jengibre, la miel y el limón. Y eso fue una recuperación, me ayudó mucho, me salvó la vida. Déjame decirte.
Me alegro tanto, Gabriela, de verte bien otra vez. Yo sé que escuché otros casos también, que es un momento cuando está lo peor de la enfermedad, no sabes qué está pasando, no sabes si vas a salir, pero estás acá y nuestro tema es el censo y COVID-19. ¿Cómo estas dos cosas se relacionan? Explícanos por qué es importante completar el censo ahora que estamos en plena pandemia.
Mira, Mariel, y a toda la comunidad que nos está escuchando, esto... Dice, bueno, no tiene que ver una ni la otra. Y no, eso es incorrecto. Yo ahora más que nunca lo veo. Quiero que todos nos pongamos a pensar las necesidades de toda persona en su general, sea migrante o no sea migrante. Estamos hablando en primera, trabajos. Estamos hablando comida, que es lo más esencial. Estamos hablando que si no tienes trabajo, no hay renta, no hay para pagar tus utilidades de la casa. Y aparte, te das cuenta cuánta necesidad hay en nuestra comunidad y si nosotros no somos parte del censo, el censo lo dice. Si tú eres parte del censo y tú aseguras que haya números en cada pueblo, es como el gobierno puede entregar el dinero necesario para sus comunidades, para que estas comunidades se sostengan. Ahora, un ejemplo, yo voy a decir que estoy muy conectada con nuestro jefe del condado, que es el que recibe el dinero del gobierno y lo entrega a la comunidad.
Del condado de Dutchess, ¿verdad?
Del condado de Dutchess. Uh-huh. Y que él y yo tengamos una conversación. Yo ahorita no decir, un ejemplo, es un ejemplo nada más, no puedo ir a exigirle al condado que entregue este dinero a nuestra comunidad migrante o a nuestra comunidad hispana, aunque paguen sus taxes o aunque voten. ¿Por qué? Porque todo es por números. El número del censo del 2019 es muy pequeño. Él dice, pues aquí no hay los suficientes, aquí no existen. Los que están, no existen. Y quiere decir que no tiene la obligación de entregar dinero al pueblo cuando es necesario para comida o para lo que sea. No, eso no significa que no lo va a hacer. Es un ejemplo nada más.
Bueno, el ejemplo más obvio recientemente también se está hablando, como estaba diciendo, que muchos más casos de coronavirus entre la comunidad hispanohablante y en los hospitales, a pesar de que por ley tendrían que tener traductores, no tienen suficientes sistemas para hablar en español. Y entonces, ¿y por qué no lo tienen? Y porque piensan que no habemos tantos, porque no nos contamos, ¿verdad? Ese es como el huevo y la gallina, pero tenemos que hacernos contar.
Ahora, un ejemplo que acabas de decir, yo pertenezco a nosotros decimos en español, bueno, no para todos los países es igual, es Departamento de Salud o Secretaría de Salud. Entonces, si tú no tienes también un ejemplo, yo soy pagada por la comunidad y por eso hago el trabajo que hago y me involucro en todo lo que yo pueda, porque a mí me paga la comunidad. Es nuestro dinero en el cual yo soy pagada. Por eso soy de gobierno. Ahora, si el Departamento de Salud, que ahorita es el que está encargando la base de toda esta crisis de salud, no tiene el personal porque no hay dinero para pagar. Eso viene del censo. Entonces, quiere decir que la comunidad no va a recibir el servicio adecuado y no nos podemos quejar porque no nos contamos. No creemos que es importante, Mariel. Y oye, más que nunca, la razón, el por qué la comunidad hispana le va a tocar, bueno, de por sí nos va a tocar a todos eventualmente, nos tiene que tocar a todos. ¿Por qué? Porque la información del gobierno no tiene los suficientes fondos para poder mandar esa información como debería y hacer lo que necesita hacer para poder concientizar a nuestra comunidad. Pero realmente te voy a decir, no le quiero echar la culpa toda al gobierno. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos, como le dije anteriormente en tu entrevista de marzo, y realmente que hacernos contar porque nosotros estamos aquí, nos guste o no. Tengas un mes, tengas un año, seas de visita, cuéntate, porque eso quiere decir que tú eres parte de la economía del país.
Exactamente. Bueno, yo creo que me convenciste de completar el censo, Gabriela. ¿Algún otro punto? Yo había leído por ahí que cada persona que no se cuenta hace que esa comunidad pierda $26,000. ¿Es así la cifra?
Más o menos es muy similar, 22, bueno, yo lo veo más como persona.
¿Cada tú persona?
Es 2,500 al año. Por persona, imagínate, multiplica, si son cuatro.
Claro, bueno, por eso son 25,000 por 10 años, que es lo que dura el censo. Entonces, sí. Cada persona que no se cuenta, son $25,000 menos que vienen a esa comunidad. Y como uh-huh. dijiste, una persona, una familia de cuatro, hay $100,000, se fueron.
Sí, ahí, no vienen, pero en un año, estás hablando de $100,000, un año, otro año, otro año, otro año. Entonces, nosotros tenemos que hacernos contar porque valemos. Eso es lo que vale, eso es lo que nos pone el gobierno como un número. Ok, pues hay que dárselo, pero nosotros hay que decir, nosotros vamos a ayudar a nuestra comunidad, aunque no sean activos en la comunidad como tú y yo y otros, ellos pueden ayudar de esa manera. Y ahora más que nunca tenemos que mostrar que estamos unidos y que sí valemos en este país, porque ahorita tú mismo, tú y yo tuvimos una conversación fuera de esta plataforma, sí. Y tú mismo lo dijiste, ahorita, ¿quién nos va a alimentar? Todos los trabajadores de las de los farm workers, que sí. Son los trabadores de
agrícolas,
a los agrícolas. Oye, y si ellos no se cuentan, va a seguir la misma situación, lo creas o no, seguimos siendo esclavos. Y si eso es lo que queremos, entonces no te cuentes si quieres continuar ser esclavos, porque tu hijo entonces va a ser esclavo.
Bueno, para contestar el census puede ir al 2020census.gov/es y ahí ya puedes contestar las preguntas, ¿verdad? ¿Hay otra cosa que se puede hacer?
Sí, mira, nosotros ya tenemos Facebook, te lo voy a compartir, Mariel. Por favor. Lo acabamos de empezar porque estaba enferma y apenas estamos empezando poniendo videos. Y quiero decirle a la comunidad que van a ver videos, el cual no tenemos máscaras o tenemos guantes, porque esos videos se hicieron mucho antes que esta situación pasara, y lo hicimos uno en marzo que fue un poquito largo para mostrar cómo era la carta que recibías por primera vez, y fui en una entrevista, pero bien importante que se entienda la comunidad que estos los tenemos que bajar porque son parte y son informativos y los tenemos que utilizar, claro, en nuestras redes sociales. Pero no olviden, comunidad, cuidarse, ponerse sus guantes donde quiera que vaya. En su casa no lo necesitas, en tu carro tampoco, pero donde tú quieras que vayas afuera a comprar con otras personas, ponte tus guantes y tu mascarilla, aunque se rían de ti, tú hazlo para protegerte a ti y a los demás.
Exactamente. Muchísimas gracias, Gabriela, y me alegro mucho otra vez de verte también de salud, como siempre. Yay.
Sí, gracias. Y por último, cualquier persona que quiera hacer un comentario, que quiera tener una pregunta directamente hacia mí, porque yo represento el condado de Dutchess por medio del censo, tenemos un email, un correo electrónico, que es hagasecontarcenso2020@gmail.com. Y estoy disponible a apoyar a cualquier pregunta o preocupación que ustedes tengan. Y con mucho gusto estoy aquí para ustedes.
Bárbaro, vamos a compartir ese email también. Gracias, Gabriela, hasta pronto.
Bendiciones, gracias a todo el público que nos está viendo.
El censo 2020 ya llegó, llénalo.
Dale forma a tu futuro.
El censo del 2020 ya llegó.
Los resultados del censo ayudan a determinar
cómo miles de millones de dólares se distribuyen entre las comunidades.
Responder al censo es muy importante.
Los resultados también determinan el número de representantes en el Congreso.
Puedes completar tu formulario por internet,
por teléfono o por correo.
Visita la página 2020census.gov
/es o llama al 844-468-2020 para responder las preguntas en español.
El censo 2020 ya llegó. Llénalo.
Tengo en línea telefónica a Verónica Bazán de WETSI, del Centro de Mujeres Empresarias, y me encantaría hablar un poquito, bueno, ¿qué está pasando con WETSI? Buenos días, Verónica.
Buenos días, Mariel, ¿cómo estás?
Bien, bueno, todo está patas para arriba desde que tenemos la pandemia. Entonces, los negocios, muchos han cerrado, muchos todavía están intentando seguir. ¿Qué están haciendo desde WETSI?
Bueno, como tú ya sabes, WETSI es The Women Center, Price Development Center, y somos un SBA Women Business Center. Eso quiere decir que somos parte del Small Business Administration, el gobierno federal. Entonces, ellos nos entrenaron a nosotros para poder ayudar a pequeños negocios para que puedan aplicar a estos, el Act, CARES Act. Nueva ley que sacaron para poder ayudar a pequeños negocios en este momento hasta la semana pasada había dos programas que podían aplicar. Uno era Economic Injury Disaster Loan, el IDL, y el otro era el Paycheck Protection Program, el PPP. Entonces, todo este tiempo, desde que empezó todo esto, estuvimos tratando de ayudar a pequeños negocios para que puedan aplicar a estos préstamos que en los dos casos, de alguna manera se convierten, parte de eso se convierte en un grant, que sería como una subvención.
Qué importante. Sí, y entonces la semana pasada vimos que esta subvención del PPL se terminaron los fondos. ¿Qué se puede hacer?
Se terminaron 349 billones de dólares, sí. Imagínate eso.
Sí.
Ahora lo que estamos esperando es que esta semana se apruebe una extensión, más dinero, por lo que están hablando, sería un promedio entre 250 y 300 billones de dólares más para estos programas. Entonces, esa es nuestra esperanza, que más dinero sea aprobado y que nosotros podamos seguir ayudando a nuestra gente.
Sí, mucha gente se ha beneficiado, aparentemente, según lo que nos dicen, casi 2 millones de negocios en todos los Estados Unidos accedieron a esos fondos y hay algunos más en listas de espera. Ustedes que han trabajado con la comunidad, ¿vos ves que la gente, los negocios hispanos se han podido beneficiar o llegaron demasiado tarde?
Lamentablemente llegaron demasiado tarde, pero esto... Lamentablemente, los negocios que más fueron beneficiados fueron los negocios más grandes. Entonces, las compañías mucho más grandes que los pequeños negocios que tienen un empleado o no empleados, ellos fueron sí beneficiados y ellos obtuvieron millones de dólares. Entonces, por eso el dinero se acabó un poco más rápido. Ahora con este nuevo dinero que ojalá puedan aprobar para esta semana, la idea es pelear desde nuestra parte, pelear para que no haya ese loophole, porque había una manera de que las empresas grandes pudieran aplicar cuando esto era solamente para empresas que no tuvieran más de 500 empleados. Pero nos dimos cuenta que muchas empresas grandes encontraron el loophole, que no sé cómo se diría en español,
Una puertita que no, sí, no sé cómo decirlo ya. Encontraron ahí la trampa, o no, no es una
Le
trampa, pero
encontraron la trampa
sí.
donde podían aplicar siempre y cuando en cada una de esos negocios, esos locations, digamos, no tuvieran más de 500. Entonces, por ejemplo, compañías grandes como Marriott, compañías grandes como Chris Steakhouse o restaurantes, cadenas grandes de restaurantes, ellos pudieron aplicar y se
Wow.
llevaron millones, millones de dólares.
Que hubieran podido
Entonces,
conseguir de otra manera, no necesitaban sacarlos
que
de
exactamente,
un vacío legal.
exactamente.
El loophole es un vacío legal, para decirlo bien, un vacío legal donde
Muchas gracias.
se pudieron meter. Pero ahora quedamos, estamos acá los negocios hispanos de, bueno, todos, no, no solo hispanos, pero de inmigrantes más que nada. ¿Qué se puede hacer? ¿Tenés alguna recomendación mientras
Bueno,
esperamos?
hay otros programas. Lamentablemente, no hay subsidios, no hay otros grants. Hay muy, muy pocas cosas que se pueden aplicar y todo el mundo está aplicando al mismo tiempo. O sea que hay que ver quién llega primero. A esta altura es quién llega primero. Entonces, la idea sería que para estos pequeños negocios que sí pueden aplicar, por ejemplo, para el Economic Injury Disaster Loan, tienen que ser gente que tenga la ciudadanía o la residencia del Green Card, la tarjeta verde para poder aplicar a este programa. Para el PPP, también hay como muchas preguntas porque el PPP lo hacen, el dinero federal, el SBA, le da el dinero a los bancos y los bancos determinan cómo van a hacer esos préstamos, ¿no? Entonces, hasta este momento estábamos como en duda si gente con el ITIN hubiera podido aplicar. Entonces, hasta este momento lo que se entiende es que sí, sí se puede, pero no, obviamente no conocemos a nadie que lo haya obtenido.
Sí, hablamos con el, para el PPL hablamos con un banquero aquí de Kingston y nos dijo que con ITIN era suficiente, pero sí no sabemos si hay alguien que... Conozco un par de personas que dijeron que han aplicado, pero no sé si lo recibieron. Así que tenemos que hacer follow up con las personas, darle seguimiento a esa gente. Ahora ustedes están organizando todo lo que tenían en persona, son obviamente virtual, ¿no? Y estoy viendo que van a
Virtual.
tener un evento sobre la ventaja financiera. ¿Eso va a ocurrir?
Sí, todo lo teníamos varios programas, teníamos un programa de marketing, unos talleres de finanzas personales, otros talleres legales con abogados, y todo eso vamos a tener que cambiarlo porque en este momento no sabemos cuándo vamos a poder sentarnos en un lugar cerrado con 20 o 30 personas en el mismo espacio. Entonces, no nos queda otra que cambiarlo y nosotros mismos, ¿no? Como nosotros los hispanos, a veces siempre nos gusta más ir a los espacios, escuchar a la gente, estar ahí. Los
Tocarse.
americanos por ahí están un poquito más acostumbrados a
Sí.
trabajar así en línea, pero no nos va a quedar otra que adaptarnos. Esas son nuevas épocas y no nos va a quedar otra cosa que adaptarnos y, bueno, usar este tiempo que tenemos sin hacer nada en este momento para aplicarlo a aprender más cosas para el negocio.
Exacto. Bueno, algo muy importante, porque estás diciendo que los fondos de la SBA, de la Administración de Negocios Pequeños de todo el estado, de todo el país, se terminaron para PPL, pero se están pidiendo más fondos y tal vez sean otros 300 billones más, esperamos. ¿Qué pueden hacer los negocios pequeños mientras tanto para estar preparados, para cuando salga eso, ser los primeros en aplicar y no quedarse otra vez al final de la lista?
Llamar a sus propios bancos. Muchos bancos, los bancos más grandes están haciéndolo, pero siempre es más conveniente ir a los bancos comunitarios. A los bancos pequeños, porque ellos son los que les importan más la gente, los small businesses. Los bancos grandes generalmente van más por los negocios mucho más grandes, los negocios millonarios. Esa lamentablemente no es mucha de nuestra gente, pero los negocios pequeños pueden tener una buena relación con Credit Union, con un banco comunitario que es del local, y ellos, muchos de ellos ya están haciendo estos préstamos del SBA. Entonces, lo más importante sería directamente hablar con el banquero, decirle: a mí me gustaría aplicar, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poder aplicar?
Tener como una pre-solicitud lista, ¿no?
Tener la solicitud lista, cosa de que cuando esto salga, y va a ser igual, va a ser el que primero llega, lo obtiene. Entonces, claro, hay que estar ahí como en la cola, digamos, ¿no? Y una vez que esto sale, aplicar lo antes posible y rogar que sea suficiente para todos los otros negocios que no pudieron obtenerlo.
Mira, Verónica, mientras nosotros estábamos hablando, uno de nuestros oyentes, Jesús, que es comerciante también, creo que tiene un negocio de construcción, tiene un comentario sobre esto del SBA y los fondos. Buenos días, Jesús.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien.
Saludos a todos.
Y gracias por llamar. Cuéntenos qué es lo que quería decir.
Bueno, es que ahorita estaba escuchando que están hablando del programa los cheques del PP. Y pues sí, yo hace más de semana y media que yo apliqué para eso. Y la verdad que la respuesta, me mandaron un email de que ya no hay dinero.
Ajá.
Sí, ya se acabó el dinero. Ya la gente que quiere apliquear, todos lo están negando porque ya no hay dinero.
Sí.
Hay unos comentarios muy grandes ahí de que supuestamente el dinero era para pequeñas empresas y resulta que hay empresas que... un restaurante que agarró 30 millones de dólares. No sé cómo le hizo, pero pues, en fin, para nosotros no hay nada ya. Bueno, al menos las, como habían dicho, que a pequeñas empresas que se podía poder uno calificar, pero pues no, ya imagínense uno que puede pedir, porque eso depende a lo que uno haga un pago anualmente, es lo que le van a uno a prestar. Pero pues no es ni eso, sean 10,000, 20,000 dólares, nada de eso lo pueden dar ya, porque no hay dinero.
Bueno, justamente el consejo que le estábamos preguntando a Verónica, ¿qué pasa? Porque ahora se está pidiendo otros fondos más, se está pidiendo al Congreso que vuelva a aprobar 300,000 millones de dólares para poder ayudar a los negocios que quedaron sin esta ayuda. ¿Qué es lo que pueden hacer los negocios mientras tanto para prepararse, Verónica? ¿Podrías comentarle a Jesús?
Jesús, mi recomendación es que usted se prepare de antemano y sepa si su banco provee estos préstamos. Lo primero que tiene que hacer es llamar a su banco y preguntarle: ¿ustedes, si esto se vuelve a abrir, van a proveer estos préstamos? Porque si es así y el banco le dice sí, sí lo vamos a hacer, ahí nomás le pregunta entonces qué es lo que usted necesita para aplicar. La idea es ahora, de ahora en adelante, es cierto, no es justo. Las empresas más grandes que seguramente iban a poder a sobrevivir han obtenido estos fondos. Y los pequeños negocios no han obtenido absolutamente nada. Entonces,
sí,
para esta segunda tanda, vamos a tratar de nosotros ir directamente a todos los políticos que nosotros conocemos y decirles: esto es lo que nosotros necesitamos, esto es lo que nuestra gente necesita, la comunidad necesita esto, para que ellos vayan allá y nos representen a nosotros como tiene que ser. Obviamente, la política es todo muy complicado, así que nosotros vamos a hacer lo que se pueda de nuestro lado. Y esperemos que sí funcione. Y la recomendación es que usted se vaya preparando de antemano.
O sea, ya está listo para ser primero en la lista. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias.
Okay, igualmente, muchas gracias. Gracias por dejar pasar en el aire.
Gracias.
Cuídense.
Gracias. Verónica, si hay alguien que tiene más preguntas, ¿hay algún teléfono de WETSI que puedan llamarte o llamarlos para saber más?
Sí. Nosotros todavía estamos trabajando desde la casa, así que a veces se complica. Lo único que tienen que hacer, si yo no los atiendo, es dejarme un mensaje, cosa que los pueda llamar de vuelta apenas pueda. Y el número de teléfono es 914-948-6098, extensión 14.
Okay.
¿Lo repito?
Sí.
914-948-6098, extensión 14.
Y ahí, si no atendés, pues te dejan un mensaje y pueden seguir conversando de cómo prepararnos para los siguientes fondos que esperamos que lleguen o cualquier otra pregunta relacionada con negocios pequeños, ¿verdad?
Sí, sí.
Muchísimas gracias otra vez. Hasta pronto.
Bueno, muchas gracias, Mariel, por tenernos. Hasta luego. Que tengas buen día.
Igual.
Voy a recitar unos versos de Salvador Díaz Mirón, un poeta político también mexicano, que fue perseguido por sus intereses políticos y su esposa le pide que se retracte para que lo dejen de perseguir. Y él escribe un poema que se llama A Gloria. Y el poema dice: no intentes de convencerme con los delirios de tu mente loca. Mi razón es al par luz y firmeza y luz como cristal de roca. Confiado en el instinto que me empuja, desprecio los peligros que señalas. El ave canta, aunque la rama cruja, como que sabe lo que son sus alas. Deja que me persigan los abyectos. Quiero atraer la envidia, aunque me abrume. La flor en que se posan los insectos es rica de matiz y de perfume. Confiado en el instinto del que soy ufano, voy a salir de la calumnia ileso. Hay aves que cruzan el pantano y no se manchan. Mi plumaje es de esos.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Y bueno, abril es el mes de la poesía. Y Perla Llora, muchísimas gracias por ese poema. Queremos más, siempre queremos más. Pero bueno, muchas gracias otra vez. Y si ustedes quieren mandarnos un poema, estamos pasando todos los días o cada otro día, más o menos cuando tenemos un minutito, un poema. Algo que te gusta. Lo puedes grabar con tu teléfono y mándamelo por WhatsApp 845-901-4012 o, de otra manera me mandas un mensaje y vemos cómo lo podemos grabar, pero eso es lo más fácil. Por WhatsApp grabas un poema y le ponemos musiquita y queda hermoso. Y así podemos celebrar el Mes Nacional de la Poesía. Estoy con mi próxima invitada, Sandra Salguero. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Mariel, mucho gusto verla.
Sí,
desde lejos, pero aquí estamos.
Sí, sí, es lo que hay. Y la verdad que qué bueno que la pandemia nos agarró con tecnología, porque si no la tuviéramos, no sé en qué lugar estaríamos. Bueno, Sandra, vos trabajás con hipotecas, ayudando a la gente a comprar su casa. ¿Qué está pasando ahora con la compra y venta de casa? ¿Se apagó el negocio? ¿En qué anda?
No, todavía anda, caminando despacito, pero sí, como se estaba diciendo, con la tecnología que tenemos ahora, sí se ha podido todavía, aceptar, aplicaciones. Se hace todo por computadora, se lo puede hacer hasta por teléfono. Los papeles los pueden tomar una foto de sus, sus records de taxes o de sus talón anuales de pago. Los statements de banco lo pueden mandar por correo electrónico. So, todo se ha estado moviendo despacito. No hay tantas personas que están buscando casas como antes, pero todavía están buscando y todavía se están aprobando y todavía están haciendo ofertas para casas. So, se está moviendo.
Uh-huh. Bueno, me alegro mucho que te vaya bien con el negocio. Ahora está la cuestión que mucha gente se quedó sin trabajo. Lo último que tengo anotado son 22 millones de personas en todos los Estados Unidos sin trabajo. Es decir, que mucha gente tampoco puede pagar su hipoteca. ¿Hay alguna opción? ¿Puedes hablarnos un poco de los recursos que pueden tener los dueños de casa a la hora de tener que pagar cuando no tienen dinero?
Sí, lo que tienen que hacer es, afortunadamente, hablar con su banco directamente, porque hay muchos rumores ahí que no tienen que pagar su mortgage para 3 meses y, lo van a pagar al final del mortgage y eso no es el caso. So, depende del banco, unos bancos están diciendo que se lo van a dejar que no hagan los pagos por 3 meses, pero al final de 3 meses le toca hacer todos esos pagos más el pago que le toca. So yo no conozco a muchas personas si, por ejemplo, su hipoteca es $2,000 al mes y usted no lo puede hacer el pago ahorita por $2,000, ¿cómo va a ser $8,000 en 3 meses, verdad? Yo le estoy dando la sugerencia a todos que si pueden hacer el préstamo, el pago de préstamo, que lo hagan ahora con lo que tengan, ¿verdad? Para no atrasarse mucho. Otra, lo que están haciendo es cogiendo los pagos que se están que no se van a hacer y repartiéndolo sobre 2 o 3 años.
Okay.
Que quiere decir que, y no todos los bancos lo están haciendo, son muy pocos. Quiere decir que entonces cuando ya empiece usted a hacer sus pagos van a ser más altos la mensualidad cuando ya regrese, porque van a repartir esos 2 o 3 meses que faltó entre 2 o 3 años.
Claro, pero va a ser mejor que tener que pagar en el cuarto mes 4 meses juntos. Sí. En cambio así pero, quizás son 100, $200 más durante 2, 3 años. También la semana pasada tuvimos aquí a José Lemus, él mencionó que en Ulster Savings están aceptando lo que se pueda. Si tu pago era 1,000 y puedes pagar 500, ok, te aceptan eso. O sea, aceptan un pago, aunque sea menos. Y después no sé qué se hará con la diferencia, quizás lo que estabas mencionando. ¿Tú estás ayudando a la gente con esta parte? Porque a la hora de comprar la casa tienen que mostrar que tienen ingresos, pero me acabo de quedar sin trabajo. ¿Qué hago? ¿Qué pasa?
Sí, eso sí ha pasado. Afortunadamente han visto, yo he tenido unas clientes que estaban trabajando y ya perdieron su trabajo. So, ahorita por ahora, por lo menos, se tiene que poner en pausa la compra de la casa. Entonces, es you know, decisión del vendedor que dice que se va a esperar a ver si se recupera las cosas, si esa persona se puede va a poder regresar o si van a cancelar el contrato todo junto y van a buscar a otra persona. So, eso sí ha sido unas cosas que ha pasado. Yo tengo uno de los dos, de cada uno, un cliente que el vendedor dijo, no puedo esperar, yo tengo que vender mi casa ahora y van a buscar a otra persona. Y otro señor que trabaja por un hospital, pero él trabaja por esos, él hace los special surgeries, ¿verdad? Las cirugías especiales.
O sea, que son las que están canceladas actualmente.
Las que están canceladas, sí, a ver, pero él sí va a empezar a trabajar nomás que, you know, que hagan un poco de cambio con you know, las reglas del estado. Él es uno de los primeros que nosotros sabemos que va a regresar a trabajar, va a tener su trabajo y va a regresar a trabajar. So, el vendedor en ese caso va a esperar hasta que él regrese a trabajar y nomás él nos pueda demostrar que tiene un talonario de pago, podemos hacer el cierre. Y el que al comprar su casa. Y también le dan, you know, cuando usted hace una compra de casa, vamos a decir que si usted hace el cierre en mayo, en el mes de junio, siempre, no solo en este caso que estamos en esta, you know, esta crisis, pero siempre le dan por lo menos un mes sin pago, ¿verdad? So, si él hace el closing en mayo, el junio no va a tener ningún pago, el primer pago empieza en julio, el primer día. Okay. So, él va a tener un poquito de tiempo para poder, you know, ganar un poco para hacer el pago.
¿Es buena época para comprar o para vender casa?
Los dos.
¿Ah,
so,
sí?
You know, la diferencia de lo que estamos en la época que estamos ahorita nosotros y en 2008 cuando se hizo la crisis de housing, es que esto no tiene, esta crisis no tiene nada que ver con el housing, con las casas. Tiene que ver con la salud. So, las casas todavía están de venta. Yo tuve una casa de este fin de semana, un agente de real estate me llamó, necesitaba el pre-approval y la aprobación del comprador rápido, porque habían 3 otras personas que hicieron la oferta y ellos también querían hacer la oferta. Y todo por verlo por teléfono, por ¿cómo se llama? Con lo que se llama un virtual tour, ¿verdad? Uh-huh. Donde cogen la cámara y le hacen la foto y video y todo. Y todo con eso, las gentes están haciendo la oferta porque casas por aquí todavía se necesitan. You know, so están en lo que se llama short supply, ¿verdad?
So, o sea, vender es mejor en este momento, si podés.
Sí, todavía sí se puede, sí.
Nos queda poquito tiempo, pero una cosa que teníamos programada para fines de marzo era la Expo Latina de Negocios, iba a ser el tercer año, ¿verdad? Y nos llegó la pandemia. Yo lo digo con risa, pero es que la verdad es algo que nunca nos hubiéramos imaginado en nuestra vida. Que nevara el sábado en pleno abril no era tan extraño como tener una pandemia y estar 39 días en casa. Pero bueno, la Expo, ¿qué le pasó a la Expo de Negocios?
Bueno, el Expo lo tuvimos que cancelar, pero solo temporal. Estamos viendo si podemos en octubre. Ya el próximo mes, en el finales del próximo mes, vamos a ver cómo está todo. Y si se puede, lo vamos a hacer durante el mes de la hispanidad.
Muy bien.
You know, entre el 1 de octubre y el 15 de octubre, ojalá, vamos a ver, pero sí. Si están interesados, si usted tiene personas que todavía están interesadas de ser un vendedor, especialmente, you know, me imagino que va a haber muchas personas que van a querer estar enfrente del público con sus productos o sus servicios, todavía hay espacio para eso y todavía hay espacio para los sponsors, si alguien que quiere, you know, que nos quiere apoyar.
¿Dónde te llamamos para eso, Sandra?
Preguntas de hipotecas o preguntas del Expo, me pueden llamar al 845-797-3461. Le repito, es el 845-797-3461.
Fantástico. Sandra Salguero, muchísimas gracias. Como siempre, seguimos en contacto. Hasta pronto.
Cuídese. Bye bye.
Gracias.
Cuídese a todos.
Bye. Muy bien. Bueno, amigues, se nos terminó el programa de hoy. Tuvimos un programa súper cargado de información y ¿saben qué? Mañana viene más información todavía. Vamos a hablar de salud, vamos a hablar de cómo se hace para acceder a este famoso examen de COVID-19 aquí a nivel local y muchas cosas más. Quédense que viene el mochilero a las 5:45. Voy a hacer una actualización de noticias en español de todo lo que ha pasado a nivel local de COVID-19. Bueno, la conducción y en la producción general, Mariel Fiori, en el sonido Manuel Blas y en la producción periodística Angélica Medaglia. Muchísimas gracias a los dos y nos vemos mañana. Chao, amigues.
Quemar mi libreta, soltar mi maleta. Quiero llamar al 7550822 a ver quién contesta. Las peleas con mi padrastro cuando perdí el control las resolvía con él viendo un partido de béisbol. Me invitó a pelear un par de veces. Me escapé de casa un par de veces. Pero nunca faltó el alimento. Nos defendió con música, tocando en casamiento, a veces al horno.
Desde este mes, Kingston Winter Farmers Market está al aire libre.
El próximo día de mercado es el sábado.
En el estacionamiento del juzgado de Ulster, que queda en la calle John, entre las calles Crown y Wall.
Allí encontrarás
a 15 vendedores con vegetales, frutas, carnes, huevos, pescado y alimentos preparados. Los vendedores y el personal siguen un estricto protocolo de seguridad.
Y además, piden lo mismo para el público.
Aceptan SNAP y EBT. Otorgan bonos Fresh Connect de $2 por cada compra de $5. Puedes hacer compras aquí y sin reservaciones. Nadie será rechazado.
Aunque para mantener los grupos de personas pequeños, se deben anticipar un tiempo de espera.
También puedes inscribirte en línea y reservar tu lugar en los espacios de 20 minutos de compras y hacer órdenes por adelanto con la mayoría de los proveedores.
Visita kingstonfarmersmarket.org
o búscalos en Instagram o Facebook.
Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook, La Voz Hudson Valley.
¿Te gustaría comer comida fresca, saludable y deliciosa? La red de CSA está aquí para ayudar. La agricultura apoyada por la comunidad, según sus siglas CSA en inglés, es un modelo agrario que asegura que los residentes del Valle del Hudson puedan comprar frutas, vegetales, carnes, hongos y más de forma económica y local. Más de 90 granjas entre 14 condados. Para más información, hudsonvalleycsa.org.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve. Un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.